Doctor Sebastián Arrechea, ¿cómo andamos, Eva? Buen día.
Hola, Fabián, buen día para todos ustedes.
Acá estamos con Fabio, con Fabio saludándote.
Seba.
Hola, Fabio, buen día.
¿Cómo gusto andas? Saludarte.
Es un poco así, Sebastián, ¿verdad? Es decir, ustedes han podido probar en todas las instancias que lo que aquí hubo fue ni más ni menos que un homicidio.
Exactamente, sí. En realidad, lo que hace la defensa, y lo dice el fallo que deniega la concesión del recurso extraordinario federal que es interpuesto por el doctor Tolaza como defensa de Neri Galarza, es reeditar, revivir todo lo que ya se debatió en las distintas instancias, ya sea en la instancia de juicio, que fue planteado como teoría del caso y como argumento defensista por parte de los abogados que llevaron adelante la defensa, en el recurso de casación oportunamente interpuesto por la defensa en Concordia y nuevamente en Paraná con el Superior Tribunal de Justicia, volvieron a reeditar lo que sería lo que entienden ellos que no se demostró o no pudo la defensa esgrimir a través de una plataforma probabilística la supuesta violencia de género que habría sido víctima hoy en su momento Neri Galarza y que eso derivó en el homicidio. Uh-huh. Y vuelve de vuelta a la carga con el recurso extraordinario federal invocando todo el bloque constitucional, las normas del bloque constitucional y los tratados internacionales, haciendo referencia a la perspectiva de género, nuevamente haciéndolo en este recurso que obviamente los jueces que han fallado el 4 de marzo de este año rechazando la impugnación extraordinaria le han denegado la concesión porque efectivamente estamos hablando nuevamente por cuarta vez de algo que no está demostrado, no fue demostrado, que se intentó por parte de la defensa tener éxito de algo que lamentablemente no pudo demostrar, lamentablemente por su teoría del caso, no por la situación en que sea lamentable de que haya existido esta violencia de género y en cierto modo haya servido de justificativo para dejar la vida de Fernando Pastorizo. Lamentablemente por su teoría del caso no se pudo demostrar que porque tampoco fue así, tampoco fue desde la plataforma fáctica, desde el sustracto fáctico tampoco hubo violencia de género, por eso no se demostró en esa ni en el juicio ni se pudo hacer lugar a los recursos.
Así que en Entre Ríos ya, es decir, es un caso cerrado, Seba. Ahora, la única alternativa que le puede llegar o que puede caber para la defensa de Neri Galarza es ante la Suprema Corte de Justicia,
¿no? Sí, pero en queja además.
En queja.
Exactamente. En un recurso de queja o de hecho, se llama, que lo que se trata de hacer con ese recurso es doblegar los argumentos por los cuales el Superior Tribunal de Justicia denegó el recurso extraordinario federal. No está abocado a la cuestión.
A los hechos.
Exactamente. De hecho, cuando se trata de un recurso extraordinario federal, no se debate en cuestiones de hechos. Claro. Ni se debate tampoco interpretaciones de la ley procesal en una provincia determinada, sino que se hablan de cuestiones que están en pugna entre lo que dice el acto jurisdiccional público, que es una sentencia, si vulnera un derecho constitucional o una ley nacional, que no es que, la cuestión federal tiene muchísimos matices. Uh-huh. La cuestión federal se ha desmenuzado bien lo que es la cuestión federal a través de los doctrinarios y se ha abierto la puerta a la Corte Suprema por el vicio de arbitrariedad. Bueno, siempre los abogados intentamos ir por esa puerta al vicio de arbitrariedad, considerar que la sentencia es arbitraria,
pero pocas veces se abre esa puerta también,
pero es muy poco probable que se abra, es muy probable, muy poco probable que se abra esa puerta porque tiene que ser un argumento, un fundamento válido, no reeditar nuevamente lo que claro. Ya se dijo en instancias anteriores.
Y anda el chino, creo, queriendo hacer alguna pregunta.
Así me parece. No, justamente creo que iba por ese lado, digamos, ante tantas instancias que la defensa ha incurrido, ¿es posible que eleven a la Corte Suprema un pedido de este tipo?
Y desde el punto de vista técnico, no. Ahora, desde el punto de vista mediático, con la incorporación de nuevos actores defensivos, como son una abogada, no me acuerdo que el apellido Leyenda, creo que debe ser, una abogada mediática en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y algunos otros actores que parecen que siguen debatiéndolo desde el punto de vista de los medios y en realidad en un sector determinado, porque ya a nivel nacional es como que perdió
interés.
No sabemos qué puede llegar a pasar. En principio, desde el punto de vista técnico, tal cual como está instalado el recurso extraordinario federal, no hay posibilidad de que se abra la puerta a la Corte Suprema, pero no te puedo decir nada en ese sentido, porque la justicia, tal vez con la intención de que Nair Galarza tenga todas las instancias habidas y por haber procesales hasta la Corte Suprema, la posibilidad de defenderse, puede ocurrir que se abra la queja, puede ocurrir que se haga lugar al recurso de queja.
¿Por el hecho de ser mujer, decís vos?
Por el hecho de ser, no tanto por el hecho de ser mujer, sino por la repercusión mediática que tuvo este caso. Y esa circunstancia, también por el hecho de ser mujer, se le daría la posibilidad de que se trate en la Corte Suprema, volver a reeditar todos los ítems o puntos defensivos que se consideran que tiene que escribirlo la defensa, y bueno, y volver al fallo de nuevo de, entiendo yo, denegándolo, porque no, insisto, ya es la cuarta vez que se va a reeditar lo mismo.
Eso sería si la Corte lo mira desde el punto de vista de la repercusión social, que no debiera ocurrir porque debiera atarse a lo técnico y a lo que dice el expediente.
Exactamente. A lo técnico, a lo que dice el expediente y a lo que dice la ley.
Jurídico.
Claro, exactamente. Totalmente de acuerdo en ese sentido.
Bueno, la familia de Fernando, dentro de lo que se puede, ¿no? Conforme, digo, con el devenir que tuvo el proceso.
Sí, Gustavo siempre estuvo conforme con las decisiones judiciales, porque así las pruebas lo han demostrado y bueno, obviamente todas las decisiones judiciales se basaron en las pruebas. El juicio fue muy claro. No es que hubo cierto estado de duda o se dejó algún tipo de convencimiento en ese devenir del proceso de que lo que se escribía por la defensa era cierto. Siempre se demostró que Nair Galarza estuvo dispuesta a materializar su plan desde el mismo momento, desde el día anterior a los hechos. Ya ella estuvo planificándolo y hizo lo planificó y lo materializó, y así se demostró y lo hizo. No hablo de premeditación, hablo de una preordenación, de una instancia anterior, y obviamente los fallos judiciales así lo han entendido por la prueba. Entonces ellos saben que se hizo justicia en ese sentido.
¿Y qué es una preordenación, doctor?
En realidad, la preordenación
es una estrategia.
No, es una planificación. No llega a un estado frío, calculador, como sería una premeditación, sino que estamos hablando de una ordenación de lo que sería el plan celeri, le llamamos nosotros, lo que sería el todo lo que es los componentes del plan delictivo.
Una acomodación de las circunstancias, digamos, para que sean
una acomodación, pero ordenada. Hay hechos delictivos que se cometen en forma impulsiva o intempestiva. Hay hechos que se cometen planificándolo de manera calculadora, fría, con detenimiento.
Y eso sería la premeditación, digamos.
Y ya estaríamos dentro de lo que sería la premeditación. En este caso, la preordenación está en una instancia anterior, donde salta la idea, porque la idea nace, obviamente el delito nace de la idea del interior del justiciable, y empieza a armar como un rompecabezas las piezas que se van a ir conformando y que en definitiva el resultado es el delito. En este caso yo creo que hablamos de preordenación en ese sentido. Nair Galarza lo empieza a preordenar desde el 25, por su malestar ante el conflicto con Fernando en el boliche, y el 28 es donde ella acomoda todas las piezas para después, en definitiva, el mismo 29 a las 5 de la mañana, dejando la vida de Fernando. Lo hizo, y fíjense que en el segundo tiro lo hizo con Zay, con la seguridad de que ese era su plan, darle la vida, porque si no era de ella, no era de nadie.
Claro.
Y después, fíjense hasta dónde estaba el plan. Llegó hasta su casa y le mandó un mensaje diciéndole que la dejara en paz porque ella se había terminado la relación. Eran las 5:45 de la mañana aproximadamente cuando ocurre eso, y posteriormente ella manda esos mensajes, que lo que habla de del elemento subjetivo que es el dolo, claro, de este homicidio, obviamente grabado por la relación de pareja, y no se habla de ninguna imprudencia, ninguna violencia de género, ni nada.
Estaba ella tratando de encubrir lo que había hecho, digamos.
Sí, ese plan preordenado se le desordenó cuando apareció el remisero. Uh-huh. Y que ella estaba buscando, en realidad uno de los casquillos nunca se encontró, porque ella lo que quería era obviamente deshacerse de esas evidencias, como para hacer dudar más y hacer generar una incertidumbre a los investigadores. Ella tenía todo planeado. Si uno ve el legajo, no es necesario ser abogado para darte cuenta que estaba todo preordenado y estaba todo bien planificado.
Hasta la ejecución, digamos, que fue planeada, sí, ¿no?
Exactamente.
Porque,
cómo fue, exacto.
Porque prácticamente con el segundo tiro lo ejecuta en este caso.
Claro, sin embargo, fue el primer tiro el que terminó con la vida de Fernando. El segundo tiro, que ella entiende que es el que lo remata, o el que supuestamente asegura su resultado, el resultado típico, en realidad fue el primer tiro. Porque el segundo tiro no toca ninguna de los órganos vitales. Fue el primer tiro el que tocó, entre otros órganos vitales, el pulmón izquierdo, el derecho, perdón. Entonces, eso es una preordenación. Ordenar los elementos componentes de una planificación del delito.
Sebastián, tiempos de lo que le pueda llevar a la corte resolver en este sentido no hay, ¿verdad? Porque hasta no podrías pedirse nunca, porque por ahí ni lo abre siquiera el recurso.
No, es obligación de una vez que se interponga el recurso de queja. Ajá. Es obligación de la corte expedirse sobre el pedido de, en este caso, del remedio, el recurso de queja. Ajá.
¿Hay tiempos para esto?
Sí, en realidad los tiempos procesales no van de la mano de los tiempos judiciales, y menos en esta realidad actual. Uh-huh. Pero sí, tiene que expedirse sobre la admisibilidad o no del recurso de queja.
Claro.
Si es admisible o no admisible. Si es admisible, trata la cuestión de fondo relacionada con la denegación del recurso extraordinario de queja.
Ajá.
O sea, hay un examen de admisibilidad, si el recurso de queja es viable, admisible. Y si es admisible, ahí empieza a tratar las cuestiones de fondo dentro del recurso de queja. Claro. O sea, si el recurso de extraordinario federal está bien o mal denegado.
Ahora, para la justicia, sí, entrerriana, con esto es sentencia firme, condena firme. Para la justicia entrerriana.
Exactamente. Tal cual, así como lo vuelvo a decir. Es sentencia firme, se cierra la instancia procesal para la justicia entrerriana y ya queda firme, según la jurisprudencia entrerriana, queda firme la condena.
Y para la admisibilidad, ¿cuánto tiempo se toma más o menos la corte? ¿Hay algún parámetro o no?
Y en realidad, según mi experiencia, son estos 15 años, cuando he ido en recurso de queja, tarda un tiempo, tarda unos meses, te diría hasta llegaría hasta el año. No sé esta situación con el tema del COVID, pero estimo que se va a extender un poco más. Lo que pasa es que a la corte llegan prácticamente todos los recursos extraordinarios y de queja de todos lados de nuestro bendito país. Entonces, es lógico que por ahí con todos los 5 jueces que tengan que, obviamente con sus colaboradores, tengan que observar los fundamentos y analizarlos de cada uno de los recurrentes, lleva su tiempo. Es un órgano que tiene 5 jueces, como sabemos todos, y tiene, insisto, vienen todos los recursos de todos los distintos ámbitos de la justicia de nuestro país. Mm.
Seba, bueno, vamos a quedarnos atentos a lo que pueda surgir, pero me parece que por un largo tiempo van a quedar de este modo las cosas, sobre todo porque se trata además de una causa cerrada y cuyo cumplimiento de la pena se va dando desde el mismo momento del juicio o desde antes, ¿no?
El cumplimiento de la pena, sí, en su momento era por medio de una medida de coerción personal.
Exacto.
O sea, desde el momento que quedó detenida hasta el día de hoy, es como que una vez que esto, que como es ahora, como lo han dicho ustedes, queda firme, empieza lo que sería la parte de la ejecución de la pena con el cómputo de pena, desde el momento en que ella queda detenida hasta el momento en que ella vuelva, pueda gozar de los beneficios que la ley 24.660 atribuye a toda persona que es condenada. Eso sería otro capítulo del proceso del penal, proceso. De lo que es del sistema judicial penal.
¿La condena era de cuántos años, Eva?
De prisión perpetua.
Perpetua, es decir que dentro de cuánto tiempo ella podría presentar algún recurso en este caso.
No, ella tendría que obtener el beneficio de la libertad condicional a los 35 años de haber cumplido la pena.
Exacto.
Es un tema muy importante porque es la otra parte del sistema, son cuatro periodos, bueno, el periodo que estamos haciendo referencia es el periodo de libertad, que es el cuarto periodo de cumplimiento, y te tiene que estar pidiendo la libertad condicional a los 35 años. Claro. Se perdió su vida, prácticamente.
Sí, claro, claro, claro. Seba, un abrazo, muchas gracias.
Muy amable.
Un abrazo grande.